Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecida a ti, sencilla.
Ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá.
Muy buenos días, queridos oyentes. Esta es una canción de Lily Goodman, una cantante muy conocida, que se llama Sin Dolor. Y es una canción que nos deja ver una idea de lo que significa estar con temas de... ¿Ustedes me escuchan en la emisora?
Perfectamente.
No hay... No se oye bien.
Yo escucho aquí perfectamente, ya hicimos registro desde la página y está sonando todo bien.
Bueno, queridos oyentes, retomando el tema del día de hoy, les quiero comentar que estamos aquí en el máster, Diego y Marilú acompañándonos desde Bogotá. Yo estoy en Nueva York transmitiendo un programa más de Depende de Ti, el programa número 132. Bienvenidos todos. Muy buenos días, Dieguito. Muy buenos días, Mari.
Hola, Rosy. Buenos días, queridos oyentes. Muy buenos días.
Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Un gusto poder acompañarles nuevamente aquí en esta nueva emisión de Depende de Ti.
Muchas gracias. No ha sido fácil el tema de las comunicaciones, de la tecnología, de todas formas, sobre todo el tema de señales, y eso nos iba afectando y por eso empezamos un poco tarde el programa, pero bueno, más tarde, más vale tarde que nunca. Bueno, si ustedes recuerdan, oyentes, los invitamos a que revisen la página de la emisora, donde están colgados los dos programas que hemos hecho durante este año del mapa de sueños. Este fue nuestro programa anterior, un programa donde queríamos empezar el año con un tema refrescante, un tema donde nos dejara ver que los sueños sí se pueden realizar, que las palabras tienen poder y que hacer esas declaraciones, ojalá a principio de año, no por agüero ni mucho menos, sino porque pues es muy propicio cuando empezamos un nuevo año, iniciar con nuevas metas, con nuevas ideales, y si no en cualquier momento del año, hacer un mapa de sueños donde especifiquemos todos esos anhelos que tenemos para el nuevo año y podamos verlos y hacerles un seguimiento, y asimismo también seguramente a final de año miraremos qué se realizó, qué no se realizó. Así que fue una conversación interesante, los invitamos a escuchar esos dos programas colgados en la página de encuentroradio.co.com.co. Ahora cambió la dirección, repito, www.encuentroradio.com.co. Bueno, hoy nuestro programa de hoy es respecto a un fenómeno que está no solamente afectando países como el nuestro, como Colombia, toda Latinoamérica, sino que es un fenómeno a nivel mundial que se trata sobre la inmigración, un tema vigente en todo el planeta y que no solamente afecta a los países de donde salen las personas, sino también a los países donde llegan las personas. Esto involucra muchos aspectos, tanto de esos países de origen como de los países de destino, y que además contempla muchas etapas previas, durante y posteriores que realmente causan un impacto impresionante en la vida de un ser humano y que puede tener serias consecuencias a nivel psicológico, a nivel de salud, a nivel de salud mental y a nivel de salud física. Bueno, pues aquí ya estamos, Mari, para esta oportunidad. Mari y yo pues conseguimos un candidato muy interesante, un invitado que vivió toda esta situación y vive en la actualidad esta experiencia. Él se encuentra en Nueva York y gracias a él pudimos realizar este programa y vamos a pasar una entrevista que le hicimos a él, donde nos cuenta su experiencia. Así que, oyentes, los invito a escuchar con atención este próximo segmento para el final poder hacer algunos comentarios.
Hoy, con nuestro tema del día del fenómeno de la inmigración, tenemos a un invitado muy especial, Antonio Rivas. Es una persona que trabaja actualmente en Estados Unidos y nos va a compartir toda su historia respecto al tema del momento en el que decidió, en el que tomó la decisión de irse a emprender ese sueño americano y el momento, todo el proceso que pasó y el momento actual. Así que, bueno, vamos hoy con Antonio. Antonio, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa Depende de Ti a través de esta entrevista.
No, muchas gracias a usted por invitarme. Y nada, aquí estoy para responder todas las preguntas que tengan para mí y contar todo lo que significa este viaje que yo decidí emprender hacia los Estados Unidos por el sueño americano.
Bueno, Antonio, tú lo has dicho, el sueño americano, que es un gran flagelo, digamos, que nos ha por decirlo de alguna manera, cubierto a todos los países de Sudamérica y no solamente de Sudamérica. Como tú tal vez me lo mencionabas previamente a esta entrevista, te encuentras con personas de todos los países que quieren llegar a cumplir el sueño americano. Y asimismo, próximamente hablaremos de no solamente el sueño americano, sino el sueño también de muchos de vivir en Europa y en determinados países que se consideran que pueden proveer a las personas, que pueden darles una mejor vida para ellos y para sus hijos. Pero bueno, entrando en materia con Antonio. Antonio, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Quién es Antonio Rivas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu profesión? Cuéntanos un poquito qué hacías en tu país de origen, de quién es tu familia. Cuéntanos, por favor.
Bueno, como usted ya lo dijo, mi nombre es Antonio Rivas. Yo soy procedente de Perú, de Lima. Terminé el bachillerato o la secundaria, como se dice en Perú. No tengo estudios superiores. Me dediqué desde muy joven a trabajar en la construcción allá en mi país. Actualmente vengo trabajando en Nueva York, prácticamente en lo mismo, en la construcción. Y nada, eso es todo.
Muy bien, Antonio. Cuéntanos un poquito de tu familia. Tú tienes familia, por supuesto, en Perú. ¿De qué ciudad eres específicamente, Antonio?
Ah, bueno, yo soy de la ciudad de Lima. Y sí, tengo dos hijos. Mi hija mayor tiene 18 años, mi hijo tiene el segundo, tiene 10 años. Y bueno, eso fueron una de las grandes razones por la cual yo decidí emprender este viaje. Y nada, en conclusión, pues... no se me trae.
No te preocupes, dale tranquilamente. ¿Cuántos años tienes tú, Antonio?
38 años.
Como ven, Antonio es un papá súper joven. Fue papá a los 20 años, ¿no? Tu hija tiene 21 años. Así que tenías una gran motivación, o tienes una gran motivación para haber tomado este riesgo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué te motivó a tomar esa decisión concretamente de venirte no solamente a Estados Unidos? Digo venirte porque estamos transmitiendo desde Nueva York esta entrevista. Y no solamente venirte en calidad de inmigrante, sino venirte en unas condiciones bastante riesgosas, ¿no? Porque según lo que la historia tuya, Antonio, que de pronto nos puedes contar brevemente, tú tuviste que pagar para que pudieras llegar con tranquilidad a este país, con una relativa tranquilidad a este país. Y bueno, ¿cómo fue esa travesía, Antonio, para llegar a Nueva York?
Sí, bueno, una de las razones principales que tuve para venirme a este país, como todo migrante, es sacar a su familia adelante. Mi hija ya cumple 18 años, entonces ella ya está a puertas de ingresar a la universidad. Si yo me quedaba en mi país, yo no iba a poder solventar sus gastos universitarios. Es por eso que decidí venirme a Estados Unidos para poder trabajar y ayudarla desde aquí. Y nada, desde que me tocó salir de mi país el 18 de octubre del 2022, fue demasiado duro despedirme de mis familiares, dejar a mis hijos, emprender toda esa travesía, que no es de uno ni dos días, sino del estrés que uno vive al salir de tu propio país, de tu zona de confort, dejar a todas las personas que quieres y dejar tu vida atrás y emprender ese viaje en el cual uno se expone a tantos peligros. Estamos expuestos los migrantes de llegar a México, de invertir un dinero que tanto esfuerzo nos cuesta ahorrar, y tratar de llegar a los Estados Unidos. No es nada fácil, pero gracias a Dios llegué y nada, actualmente, felizmente, gracias a Dios, tengo trabajo.
Ese es un tema que es súper relevante aquí. Así como Antonio tiene trabajo hoy en Estados Unidos, muchos inmigrantes llegan y no lo tienen. Sin embargo, vamos a devolvernos un poquito en el tiempo. ¿Cómo fue esa travesía, además, o sea, brevemente, para llegar a USA? O sea, tú nos comentas, ¿fue doloroso tomar la decisión? ¿Fue algo estresante? Y la travesía no dejó de serlo, por supuesto, fue mucho más estresante. Tú lo has dicho, duraste más o menos unos cuantos días, 12 días, 15 días.
Unos como unos 13, 14 días aproximadamente.
En llegar a Nueva York.
Sí.
Antonio, tú pasaste de manera ilegal por México, ¿cierto?
Así es.
Y me imagino que fueron momentos muy duros para poder llegar a cumplir esta meta, teniendo que pagar grandes sumas de dinero y estar expuestos a peligros, estar expuesto a que fácilmente te robaran tu dinero, gastar todos tus ahorros, como tú lo has mencionado. Cuando tú, después de tanto, de esos días tan complicados, llegas a vivir a Estados Unidos, ¿te esperaba alguien aquí? ¿Te esperaba alguien que tenía algún trabajo? ¿Tenías dónde vivir? ¿O cómo fue esa situación?
Bueno, gracias a Dios, ya cuando yo decido venirme, yo tenía aquí un primo. Entonces, ese primo ya me había conseguido trabajo en el trabajo en el que él trabajaba. Ya había hablado con su jefe, que me estaban esperando, y bueno, pues gracias a Dios, yo desde que llegué, sí, ya tuve trabajo. En ese sentido, sí, me he sentido afortunado, porque actualmente yo veo la situación de las personas que están llegando a Nueva York específicamente y no encuentran un trabajo. La mayoría se arriesga y viene a la aventura y no tienen tal vez un familiar o un contacto aquí en los Estados Unidos, y es súper, pero súper complicado encontrar un trabajo en Nueva York si uno no es recomendado o no tiene algún familiar que lo recomiende. Y actualmente se está viviendo una crisis migratoria y también una crisis social, porque, bueno, se ve tantas cosas en Nueva York como personas desempleadas, personas que llegan de diferentes países y no encuentran trabajo. Y es lamentable, lamentable de verdad, ver tanto desempleo en un país que, bueno, pues uno viene con la ilusión de que todo aquí es las mil maravillas, pero se topa con la gran realidad, que no lo es.
Así es, Antonio. Devolvámonos un poquito en el tiempo para no pasar por alto no solamente ese momento previo, doloroso, y que te dejó de alguna manera o deja secuelas, sino adicionalmente el momento de estrés que tú viviste durante ese paso por Ciudad de México, luego por México, donde tuviste que pagar un coyote, ¿no? Que sí, es el nombre. Cuéntame cómo fue ese estrés que tú viviste en esos momentos, esa situación. ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Sentías que lo ibas a lograr? ¿Te sentías que en un momento dado te iban a devolver? ¿Qué hubiera pasado si te hubieran devuelto? ¿Qué tanta tensión y qué tan fuerte fue esto en cuanto a términos de derechos humanos? ¿Cómo te fue con esto?
Bueno, en ese aspecto sí, fue súper, súper complicado. Yo desde que decido venirme a los Estados Unidos, que fue en octubre del 2022, ya vivía un proceso de estrés, porque, bueno, yo con sacrificio logré juntar y ahorrar dinero del trabajo en el cual yo realizaba en Perú. Y bueno, la travesía empezó por Ciudad de México. Actualmente, como todos sabemos, para llegar a México ahorita hay muchas trabas. El gobierno de Estados Unidos presiona al gobierno de México para que no deje entrar tantos turistas, porque ellos saben que las personas que entran como turistas al final es para alcanzar, llegar a los Estados Unidos. Entonces, una de las primeras trabas que yo tuve era llegar a México, y fue súper complicado. Pero bueno, yo lo logré, gracias a Dios. Después, me tocó viajar a la frontera, también era súper, pero súper complicado, porque los policías en México te detienen, los policías no quieren que uno llegue a la frontera con Estados Unidos, y es un estrés muy, pero muy fuerte el que uno tiene que vivir para tratar de acercarse hacia la frontera. He escuchado algunos casos en el cual algunos los devuelven, los deportan de México, los regresan. Entonces, gracias a Dios, a mí sí me tocó felizmente llegar a la frontera sin ningún problema. Y bueno, pues después me tocó contactarme con un coyote ya estando en la frontera, que también era otro estrés. Y gracias a Dios me contactaron un amigo mío me contactó con un coyote, y yo le pagué $800 para que él me haga el cruce hacia los Estados Unidos, pero estando ya desde Mexicali. Y nada, así viví demasiados momentos de estrés, demasiados momentos de angustia, de miedo, de tal vez de que me regresen a mi país y de perder todo el dinero invertido en esta travesía. Pero gracias a Dios lo logré, llegué a salvo, crucé la frontera y me entregué a Migraciones de Estados Unidos.
¿Tú crees que si te ponen en una balanza este sentimiento, vale la pena? ¿Vale la pena lo que hiciste por salir de una situación en tu país que no era la ideal para ti versus el momento actual? ¿Vale la pena hacerlo?
Yo puedo hablar en base a mi experiencia propia y sí puedo decir que vale la pena. Actualmente yo sí tengo trabajo. Desde que llegué, gracias a Dios, tengo trabajo. Y aquí uno, mientras que tenga trabajo, uno aquí puede ayudar a su familia en nuestros países y pagar su renta, pagar sus alimentos, comprarse tal vez ropa, y hay una plata que se puede ahorrar. Sí, sí diría yo que para mí sí vale la pena.
Okay. Aquí ya estando viviendo aquí, y post todo ese proceso que viviste, que te generó pues tanta ansiedad y tantos estados de angustia, por lo que tú nos comentas, no lo traemos a la entrevista en detalle por temas de tiempo, pero también te has sentido ansioso, deprimido, solo, ¿lo has vivido desde que vives en Nueva York?
No, sí, claro, aquí uno pasa de todo, a veces te toca, bueno, a veces no te va bien en el trabajo, a veces te gritan, te tratan mal, te toca pasar muchas cosas feas, por así decirlo, pero bueno, pues no, siempre dejando las cosas en manos de Dios y tratar de que Él se encargue de algunos problemas. Me ha tocado en casos estar también, en dos ocasiones me he caído en la depresión. He estado a punto de, no sé, como que a veces que sientes que te falta el aire y todo eso, y te pones triste y te recuerdas y te preguntas qué haces aquí, ¿no? Pero bueno, pues no, hay tantos motivos por los cuales luchar, y para mí uno de los grandes motivos son mis hijos y mi madre allá en mi país.
¿Has pedido ayuda? ¿Hay dónde pedir ayuda aquí en Nueva York? ¿Hay dónde pedir ayuda? ¿Conoces un apoyo en salud? ¿Conoces un apoyo en los temas psicológicos que brinde la ciudad de Nueva York?
Yo actualmente no tengo un seguro de salud, pero sí he pedido ayuda en esta ciudad. Yo creo que no te comenté esto, pero ahorita lo vamos a tocar. A mí me tocó, yo cuando llegué aquí, yo viví un mes en la sala de mi primo. Pero su hermano, el que le arrendaba el basement, porque él vivía en el basement y me recibe a mí, lo presionaba para que le pague $500 porque yo vivía en su sala. Entonces, yo para evitar ese problema, yo decidí irme y contacté a una oficina donde los famosos shelters, no sé si habrán escuchado sobre los shelters, que son lugares donde reciben a los migrantes, son hospedajes. Entonces me dieron un número, yo llamé, me mandaron a un lugar, no me acuerdo muy bien, creo que era por Brooklyn, pero sí me dieron un hospedaje por 6 días, ahí viví 6 días. Y gracias a Dios pues no me tocó dormir en la calle, pero estuve 6 días y de ahí mi jefe me ayudó para salir de ese refugio y me alquiló su basement por un mes, me ayudó en esa forma mi jefe. Y nada, sí, aquí hay mucha ayuda para el migrante, eso es lo bueno de Nueva York. En Nueva York la mayoría llega y si no tienes dónde vivir, sí te dan hospedaje, te dan un refugio para que te puedas mantener hasta que puedas encontrar un trabajo y valerte por ti mismo.
Qué bien, Antonio, pero qué fuerte, ¿no? Sí. Depender uno, pues, de otras personas y específicamente, en este caso, del Estado. Tú, que con base en esta experiencia, ¿qué planes tendrías en el corto plazo? ¿Tú piensas seguir viviendo en la ciudad de Nueva York? ¿Piensas seguir como migrante? Bueno, entiéndase que Antonio no está en una condición de legalidad total, ¿no? ¿Tú estás como asilado político?
Sí, yo cuando llegué a este país, pedí asilo político porque esa es la manera más rápida de que el gobierno te pueda acoger. Entonces, como asilado político, uno presenta una solicitud, presenta una historia y el gobierno lo analiza y es un trámite, es un juicio en el cual tú luchas para tener un asilo en este país y para poder mantenerte en este país. En mi caso, yo presenté mi asilo y ahorita estoy en corte con el juez y esperando que mi juicio empiece ya.
Bueno, Antonio, con base en todo esto que hemos charlado, ¿qué planes tienes tú en el corto y largo plazo?
En el corto plazo, uno de los planes que yo tengo es, bueno, tratar de aprovechar todos los beneficios que da esta ciudad. Por ejemplo, uno de los beneficios que da Nueva York al migrante es darle una licencia de conducir. Uno de los planes que tengo es comprarme un auto y sacar mi licencia. Y mantenerme con un segundo empleo, porque actualmente yo cuento con un empleo, pero me gustaría tener otro empleo y creo que si logro sacar la licencia y comprarme el auto, podría yo mismo tener otro trabajo tal vez de taxi o de delivery, como aquí se suele hacer, porque aquí en Nueva York hay mucho, pero mucho delivery. Entonces, ese es uno de los planes a corto plazo que tengo. Y de largo plazo sería, pues, a mí en particular me encanta Nueva York. Y desde que llegué, esta ciudad me gustó, me fascinó mucho. Y sí me gustaría quedarme en Nueva York a vivir. Pero mi situación o mi estatus no es legal, entonces a mí sí me gustaría tener un estatus legal en este país y ese sería uno de los planes a largo plazo, llegar a concretar ese ansiado sueño que muchos migrantes tenemos de contar con una green card. Me gustaría mucho lograrlo en un futuro.
¿Cómo ves eso? ¿Lo ves probable? ¿Lo ves viable? ¿Qué has escuchado?
Hay muchas maneras de obtener una green card, ¿ya? Pero una de las maneras más rápidas de obtener una residencia en este país es casarte con una residente y que la residente te dé a los papeles. Ahora, no va a ser fácil, pero hay, no sé si se puede tocar esos temas aquí sobre las modalidades que hay. No sé si habrás escuchado tú, Rocío, sobre casarte con una persona que tiene papeles y la persona te da los papeles pero tú tienes que pagar por esos papeles.
Sí,
porque
es como lo más común, ¿no?
Lo más común, lo más rápido y lo más factible es que es como por negocio. O sea, tú buscas una persona que, pero que de verdad te quiera ayudar, de verdad se comprometa a querer darte esa ayuda, porque no cualquier persona lo puede hacer. Pero siempre y cuando hay un tema económico de por medio.
Ahora, también he sabido que también en ese tipo de transacciones se presentan a veces muchas irregularidades, ¿no? Y que esa persona no cumple, te roban el dinero, pues porque tienen visitas, tienen revisiones, no sé si son del Estado, pero que en un momento dado esas personas no cumplen y todo se va abajo.
Sí, exacto, exacto. Es más, yo conozco una historia. Yo, cuando yo me mudé aquí, mi primo tenía su hijastra y ella es nacida aquí. Y llegó un primo de ella y él quería los papeles. Entonces, él le pagó, yo escuché, no puedo decir tampoco, no estoy seguro, pero yo escuché que él le pagó $5,000 y al final la chica se tiró para atrás. Y a la final, ¿él a quién puede denunciar si él le entregó un dinero a una persona que
nunca se lo devolvió?
Que nunca se lo devolvió, no hubo un contrato de por medio. O sea, no se puede hacer un contrato sobre ese tema porque es un tema que no es ético, ¿no? No sé cómo se podría decir, porque no está bien visto por el gobierno que uno compre los papeles. Pero, sin embargo, muchas personas lo hacen. Es un método muy rápido de lograr la residencia en este país.
Fíjate, como lo hablábamos ahorita en nuestra charla previa a esta entrevista con Antonio, en todo este proceso previo, en y post, ya cuando están en el país donde se ha decidido a migrar la persona, hay muchos riesgos, ¿no? Hay muchos riesgos implícitos, hay mucho riesgo, sobre todo de que las personas sean timadas, que las personas sean engañadas, en el camino, digamos, por ejemplo, muchas veces con el tema del paso, por ejemplo, cuando se trata de México, también muchas veces los timan con los coyotes, no cumplen, no les cumplen lo prometido, los dejan tirados, los tienen muchas veces que devolverse porque simplemente los guardias nacionales no los dejan pasar por una o X razón, pierden todo su dinero, o sea que llegan de vuelta a su país sin ningún producido y en cambio sí con deudas, ¿no? A raíz de querer emprender este sueño y asimismo en todo el resto del camino, como decíamos, post también, en un caso como ese que mencionas, también la persona fue engañada. Entonces es un proceso de grande riesgo. Sin embargo, yo te hago una pregunta. ¿Tú lo volverías a hacer?
Yo sí lo volvería a hacer. Sí volvería a correr ese riesgo porque creo que si uno se enfoca en sus metas y tiene la convicción de que puede lograr lo que se propone, yo creo que sí vale la pena. Si vienes de este país y te propones trabajar duro y salir adelante, yo creo que sí lo volvería a hacer. Definitivamente que sí.
Tú definitivamente, o más bien en conclusión, ¿qué piensas de este sueño americano? ¿Cómo lo catalogas?
Yo creo que el sueño americano está en uno mismo. Yo creo que las personas que quieren lograr algo depende mucho de sí misma aquí. Y bueno, pues actualmente, cuando yo llegué a Estados Unidos, o sea, yo tenía otra perspectiva de este país, pero cuando llegas aquí te das cuenta de la realidad de este país. Este es un país muy duro, aquí se sufre mucho, hay mucha soledad, mucha tristeza. Sin embargo, es un país que también te brinda muchas oportunidades. Si tú las sabes aprovechar, ese sueño americano existe. Pero si tú no las aprovechas, ese sueño americano para ti no va a poder ser. Entonces creo que depende mucho de las personas, de la capacidad, de la mentalidad de una persona que deja su país, que deja su familia, que deja a personas queridas y que hace que este sueño americano valga la pena y con mucho sacrificio.
Fíjate que tú aquí has tocado un punto importantísimo y es la resiliencia, ¿no?
Sí, claro.
O sea, yo creo que una persona que se atreve a emprender este sueño atravesando o a través de todas estas vías que además ponen en riesgo su bienestar, su vida, su salud, su integridad, porque me imagino que tú en el camino te encontraste con migrantes de todos los países y tal vez no sé si viste situaciones, por ejemplo, como las que se presentan de violaciones de las niñas, de las mujeres, porque no solamente viajan hombres como tú, viajan mujeres y hombres o mujeres solas, hombres solos con
niños,
sus hijos,
niños.
Con sus niños, niños solos también viajando, ¿no?
Y personas ancianas también solitas.
Ajá.
También vi ancianas así que no podían, les gusta caminar solas. Tocó ver.
Eso pone sí. En gran vulnerabilidad, al ser humano.
Claro.
Y específicamente a esas personas.
Mm.
Entonces, yo creo que la vivencia debió ser bastante fuerte, ¿no? A pesar de que tú, la verdad, tuviste a Dios en tu camino y tuviste, por decirlo de otra manera, mucha suerte, pues, de lograrlo en unos 15 días, ¿no?
Aproximados.
No es lo normal. Y que tenías aquí una red, ¿no? Una familia que, de alguna manera, tu primo te esperaba, tu familia te esperaba, te tenían un trabajo, pero no es la suerte de la mayoría de los migrantes. Por eso depende de ti. Quiso traer hoy a este programa a colación este tema, porque es un tema que tiene mucho, tanto de largo como de ancho. Bueno, seguiremos en el programa, después de esta entrevista, discutiendo con mis compañeras Marilú, Luza, Dieguito, si estás hoy en el máster, discutiendo este tema que tiene mucho que cortar. Muchas gracias, Antonio Rivas, muy querido de verdad tú por dedicarnos este tiempo para Depende de Ti y compartir esta experiencia que ya con Antonio hemos hablado varias horas al respecto, y resumir esto en 30 minutos no es sencillo, pero queríamos compartir con Antonio su experiencia de vida y de verdad que te agradezco mucho tu tiempo y abrir tu corazón.
No, gracias a usted, señora Rocío, por darme la oportunidad yo de expresar, bueno, lo que me tocó vivir. Como tú dices cierto que no es nada fácil, pero bueno, pues, ¿no? Es parte de la experiencia que me tocó a mí pasar para llegar a este país. Y nada, muchas gracias y saludos a toda Colombia.
Bueno, ¿ya al aire? Hola, Dieguito.
Y aquí estamos.
Bueno, ¿cómo les pareció esta entrevista? Cuéntenme ustedes que están como espectadores, Mari, Dieguito, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de todos estos comentarios de nuestro invitado, Antonio Ríos?
No sé si Diego quiere hacer algún comentario.
Por favor, el espacio es principalmente para ustedes.
Ah, ok, bueno. Sí, esta experiencia, pues es como el común denominador, ¿cierto? De todo el que sale de un país a otro. Y pues eso es muy, muy común ahora, de ver todos estos inmigrantes, cómo pasan trochas, y en la misma cultura está eso recibiendo la nueva generación, porque vemos muchos niños, muchos jóvenes que también quieren hacer eso con sus papás. y la situación del país, hablando de Latinoamérica, la situación de los países latinoamericanos llevan mucho a buscar a potencias, y Estados Unidos todavía es una potencia y es muy deseada, entonces por eso se llama sueño americano. Pero en el fondo tiene mucho que exponer, ¿no? Mucho sufrimiento, mucha dolor, si eso es lo que yo veo. Y como dice Antonio en la entrevista, pues él ahorita, según él repetiría la aventura. Pero bueno, si le ha ido bien, gracias al Señor por eso, no a todos les va así de esa manera.
Sí, es bastante duro, ¿no? Bastante complicado el tema porque tiene mucho de largo como de ancho. Él me comentaba ya tras bambalinas, pues eso no lo incluimos en la entrevista por cuestiones de tiempo, pero me comentaba respecto a todo lo que se vive detalle a detalle en el camino. Y saber que se viven una serie de abusos de toda índole en ese trayecto. O sea, esto es un tema tan que tiene tanto de ancho como de largo, y es todo lo que puede suceder, no solamente en el previo, que es lo que vamos seguramente a explicar en el siguiente programa, todo lo que se puede presentar a nivel mental, toda esta ansiedad, todo lo que produce en la persona que se está preparando para migrar, todo lo que produce durante el viaje, durante este trayecto, todo lo que se vive y todo el estrés que se vive y todo lo que sucede en el post, ¿no? Porque es que aquí no acaban las cosas. Aquí apenas las cosas están comenzando cuando la persona llega acá. Entonces, es un tema bastante, bastante complicado, y esto tarda años, ¿no?, para la persona poderse estabilizar. Ya, por ejemplo, Antonio lleva 2 años y medio prácticamente, año y medio en Nueva York, y porque ha rodado con la suerte de tener trabajo al llegar, porque hay mucha gente que llega aquí a aguantar literalmente hambre, a vivir en la calle, o sea, a vivir en los refugios de los que habla Antonio, que pues son una opción, pero son opciones temporales. Entonces, es un tema bastante complicado. Pues Mari, yo creo que aquí tenemos tela para cortar para nuestro siguiente programa, ¿no?
Sí, yo veo como todo esto, la familia es la que directamente es afectada, ¿no? Porque en la familia se divide, sufre, y allá en los Estados Unidos no va a pasar lo rico no haciendo nada, tiene que tener mínimo 2 trabajos. Entonces la familia sigue recibiendo consecuencias, más trabajo, menos tiempo para la familia, la división, entonces se quedan los hijos, o se queda la mamá, o se va el papá, todo en función del núcleo familiar, sí.
Bueno, pues si te parece, Mari, seguimos con el manual de vida para poder darle fin al programa. Estamos a 9 minutos de terminar.
Perfecto, bueno. Entonces, ya después de oír esto, que no es como muy, muy halagador, y vemos que el ser humano tenemos aquí en este mundo que pasar por tantas pruebas, dificultades. Estaba pensando en David. Él es el poeta, el escritor número uno del pueblo de Israel. Hay 150 salmos y más de la mitad los escribió David. David no pasó tampoco una vida muy suave. Él siempre clamaba a Dios, aunque tuvo muchas dificultades, un hombre de pecado también, pecó mucho, pero amaba tanto a Dios. Y en el Salmo 55 él escribe este salmo con, mostrando que hay esperanza. Y lo que queremos decirle a los oyentes de Depende de Ti es que la vida está, es difícil, es dura, hay que hacer muchas pruebas por todo, de todo tipo, pero como David encontraba el refugio en Dios. En el Salmo 55 hay unos versículos que quiero comentar. El verso 1 del Salmo 55 le dice David: escucha, oh Dios. ¿Y qué quiere que escuche? Escucha mi oración. Quiero decirles, queridos oyentes, que Dios escucha. Y todos los inmigrantes, todos los que están pasando por ansiedades, Antonio decía que él cayó en depresión, en soledad, etcétera, etcétera. Y así hay muchas vidas que están pasando por esta situación. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Mira ese clamor. Escúchame y no te escondas. El verso 2, está atento. Mira otra petición. Otra petición, respóndeme. Quiero aclararles que Dios escucha todo. Él responde todo en el tiempo de Él. Dios responde de tres maneras. Espera, sí o no. Esas son las tres respuestas. Y muchos estaremos esperando que nos responda. Yo, como ejemplo, llevo más de 40 años esperando una respuesta. Espera, en el proceso me vas a conocer más. Dice David, clamo en mi oración. Era un hombre de oración. Y me conmuevo. Tan lindo, ¿no? El verso 3, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Antonio decía en su travesía para entrar a los Estados Unidos, tiene que pasar por una serie de vejámenes, de abusos, etcétera, etcétera. Y Dios lo escucha, Dios lo ve, pero Él nos da las fuerzas para seguir. El verso 4, mi corazón está dolido dentro de mí. Ese corazón dolido o dolorido puede tenerlo mucho inmigrante. De pronto esté en España, mucha gente está yendo para Europa, para España. Lo más cercano aquí para el latino es Estados Unidos. Y de pronto está muy dolorido y lleva mucha tristeza, mucha soledad, mucha ansiedad. Es un tiempo muy peligroso los que estamos viviendo. Hay mucha soledad, hay mucha ansiedad, mucho miedo, mucho temor. Y dice el verso 5, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Fíjese que Antonio decía que hay miedo, porque están los coyotes, está la violación, están los que los roban, está el peligro de llegar al país nuevo y dormir en la calle, no tener comida, no tener protección. Eso es una aventura muy, pero muy grande. El verso 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Él está pasando por una situación muy, muy triste, muy dura. Y dice, yo clamaré a Dios, y Dios me salvará. Mire la seguridad. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Era un hombre de oración. No oraba solamente en la mañana y una oración de muchas gracias y chao. No. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y mire la seguridad de David. Y él oirá mi voz. Tenemos que tener estar muy seguro de que Dios escucha la oración y Él oirá mi voz. ¿Qué más cree David que Dios hace? Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Hoy no hay paz en la gente, no hay paz en los países. Hay mucha mucho miedo, mucha ansiedad, como lo he dicho. Y tenemos que acudir solamente al Señor. Y el verso 22 de este mismo Salmo 55, me gusta esta promesa: echa sobre Dios tu carga. ¿Estás cargado? ¿Estás lleno de pesar, de como que nada le sale bien? Echa sobre Dios tu carga. Y mire la promesa: y Dios te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, al que le busca, al que le ama, al que le obedece. No sé si habrá más tiempo para otros versículos. ¿Será que hay más tiempo?
Pues estamos a 2 minutos. Yo creo que terminamos con la canción, Mari, y dejamos
okay, sí, 72, sí, me parece.
Para el otro okay. programa.
Perfecto.
Bueno, queridos oyentes, querida Mari, querido Dieguito, muchas gracias por estar ahí. Prepárense para este nuevo programa que lo vamos a realizar la próxima, en 15 días, en nuestra próxima emisión. Y allí vamos a hablar un poquito más de este tema que tiene tanto de largo como de ancho, ¿no, Mari?
Sí, es verdad. Bueno, tiene muchas
bastante,
bendiciones.
Pero lo importante es crear la inquietud en nuestros oyentes y traerles programas de interés para todos. Muchas gracias por su audiencia. Gracias, Dieguito. Gracias, Mari. Y bendecido día. Nos despedimos entonces con la canción de Océanos de Hillsong United. Hasta luego.
Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecida a ti.